Hoy vamos a meternos a fondo en ese viaje que es crear y lanzar un videojuego. Nos basamos en las notas de Alfonso Jurado Mesa, del estudio Nemo.
Sí, un viaje que tiene de todo, ¿eh? Arte, tecnología.
Y un método, claro. Desde esa primera chispa hasta que lo tenemos en las manos. Queremos entender un poco las claves de todo este ciclo.
Efectivamente. Y ojo, que no hay una sola manera de hacerlo.
Para nada.
Claro.
Depende muchísimo de si es un estudio grande, uno pequeñito o indie, los recursos que tengas, el tipo de juego.
Entiendo.
Así que bueno, la idea es desgranar esas etapas clave y luego ver qué opciones hay para publicarlo.
Vale, entonces, ¿cómo definimos ese ciclo? Sería un proceso que se repite, ¿no? Que va mejorando.
Exacto, iterativo y multidisciplinar. Mucha gente distinta trabajando junta, desde que tienes la idea hasta que das soporte después del lanzamiento.
Y siempre con el jugador en mente, ¿verdad?
Eso es.
La experiencia del jugador es el centro. Y bueno, para analizarlo veremos dos enfoques principales. El de Jesse Schell y el de Scott Rogers.
Perfecto. Pues mira, si empezamos por Jesse Schell y su libro The Art of Game Design, su visión es muy integral.
A ver.
Arranca con la inspiración. ¿Qué queremos que sienta el jugador? ¿Qué experiencia buscamos?
Interesante punto de partida.
Y de ahí a prototipar rápido, a probar ideas y a iterar. Aquí es donde entran sus famosas lentes de diseño.
Ah, las lentes. He oído hablar de ellas.
Son más de 100, ¿eh? Agrupadas por temas. El jugador, la experiencia, el juego en sí. No es una lista de tareas. Son como preguntas para obligarte a mirar el juego desde todos los ángulos posibles.
Entiendo, para refinar la idea.
Exacto. Y ya, después vendría la producción. Las pruebas, el QA, fundamental. Y, bueno, ¿qué pasa con el juego después de lanzarlo? Me gusta eso de las lentes como herramientas para analizar. Por ejemplo, la lente de la emoción. Si quisiéramos hacer, no sé, el bosque de los recuerdos.
Vale.
Y buscar esa sensación de melancolía, pero con esperanza. Esa lente te haría preguntar. A ver, estos colores apagados y esta niebla ayudan.
Claro. Y la música, suavecita.
Y los puzzles sencillos que hemos puesto. ¿Refuerzan eso o distraen? Y luego, al probarlo, no solo buscar fallos.
Preguntarías directamente, ¿sentiste esto aquí? ¿Te llegó esa emoción?
Exacto.
Es un enfoque muy centrado, como decíamos, en la experiencia. Luego está Scott Rogers, con Level Up. Él es más práctico, más de tierra.
Más directo al grano, quizás.
Sí. Su ciclo empieza con la conceptualización. ¿Quién juega? ¿Qué hace? Y lo más importante, ¿por qué es divertido? Ahí es clave tener un buen elevator pitch.
Uf, sí. Esa frase que lo resume todo y engancha.
Esa es. Poder vender tu idea en segundos. Después, la preproducción. Aquí se crea el GDD, el documento de diseño.
La Biblia del proyecto, ¿no?
La Biblia, sí. Y se hacen prototipos que ya funcionen, que puedas probar. Luego, la producción. El mogollón, vamos. Desarrollar mecánicas, niveles, el arte, el sonido.
El grueso del trabajo.
Donde se va la mayor parte del tiempo. Después, pruebas y ajustes. Fase súper importante para que sea divertido, esté equilibrado, no se rompa. Y aquí es bueno tener opiniones de fuera.
Claro, gente que no esté viciada.
Exacto. Y ya, lanzamiento. Marketing, soporte. Y ojo, no olvidar el post-lanzamiento. Cada vez más vital con las actualizaciones, la comunidad.
Rogers da también consejos muy concretos, ¿no? Recuerdo leer algo de simplificar ideas.
Sí, simplificar al principio, iterar mucho, no tener miedo a cambiar cosas, aprender de otros juegos, por supuesto, y comunicar bien la visión a todo el equipo.
Fundamental eso. Y en diseño de niveles, por ejemplo, habla de la regla del camino dorado.
Ah, sí. Usar cosas como la luz para guiarte sin que te des cuenta. El ejemplo que siempre pone es The Last of Us.
Clásico. Y también habla del ritmo, de variar, de meter las mecánicas poco a poco.
Uh-huh. Y de premiar si exploras. Y bueno, también menciona la planificación y el presupuesto, que aunque suenen menos divertidos,
son cruciales para que el barco llegue a puerto.
Exacto. Y no olvidemos otras cosas que están ahí siempre. Los motores de juego, Unity, Unreal, Godot.
La base técnica.
Claro.
La gestión del proyecto, para no volverse locos. Y lo que decíamos, la iteración. Casi nada sale bien a la primera. Es probar, ver qué pasa, ajustar. Probar otra vez.
Vale, perfecto. Tenemos el juego listo o casi. Y ahora, ¿cómo lo sacamos? ¿Cómo llega a la gente? Básicamente, dos caminos grandes, ¿no?
Eso es. O te lo montas por tu cuenta, la autopublicación, o trabajas con un publisher.
A ver, la autopublicación.
Pues gracias a plataformas como Steam, itch.io, GOG, las tiendas de móviles, tienes el control creativo total. y te llevas un porcentaje mayor de los ingresos, mucha flexibilidad.
Suena bien. ¿La pega?
Pues que la carga de trabajo es tremenda. Marketing, redes sociales, soporte, comunidad, todo te lo comes tú y tu equipo. Además, asumes todo el riesgo financiero y normalmente empiezas con menos visibilidad. Es un currazo.
Ya me imagino. ¿Y la otra opción? El publisher.
Que pueden ser gigantes tipo EA, Activision...
O empresas más pequeñas, especializadas en juegos indie, que hay muchas y muy buenas.
¿Ventajas aquí?
Pues un músculo. Te pueden dar financiación. Tienen equipos profesionales de marketing, distribución mundial, contactos. Normalmente llegas a más gente desde el principio.
Pero imagino que también tiene contras.
Claro. Cedes parte de control creativo, te llevas menos porcentaje de beneficios y entrar. Bueno, hay que pasar un proceso de selección que suele ser duro, muy competitivo.
No es fácil que apuesten por ti.
No. Y bueno, también hay otras vías, ¿eh? Como el crowdfunding, pedir pasta a la comunidad antes.
O el early access, vender el juego antes de terminarlo.
Exacto, para financiar el final y recibir feedback. Son opciones que están ahí.
En resumen, crear un videojuego es complejo, un maratón. Necesita estructura, sí, pero también ser muy flexible, adaptarse. Y al final llega esa decisión clave. ¿Cómo lo lanzamos al mundo?
Y sobre eso lanzo una última idea, para darle una vuelta. Más allá de lo obvio, del marketing o el dinero, ¿hasta qué punto elegir entre autopublicar o ir con un publisher puede afectar a la esencia misma del juego?
¿Cómo dices?
Sí, podrían las presiones distintas, las prioridades de cada modelo, llegar a cambiar sutilmente el diseño, las mecánicas, incluso el contenido del juego que nos llega a nosotros como jugadores. Ahí lo dejo.